Bueno, pido disculpas por la voz y eso, porque estoy un poco así destemplado, estoy un poco peor que ayer, o sea que lo siento. El capítulo 5 trata sobre diseños experimentales de caso único. ¿Oye? Diseño experimental de caso único. Para eso estamos. Mira, los diseños que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Si os dais cuenta, fundamentalmente lo que tenían eran grupos, ¿no? Grupos de sujetos, bueno, grupos de participantes por condición, ¿no? Bueno, está la tarde. Grupos de participantes, ¿sí? Lo que caracteriza a este tema, si os fijáis, que habla de caso único, ¿no? Bueno, en realidad el psicólogo, ¿no?, la psicóloga, mayormente va a trabajar con los individuos, aunque también se puede considerar un caso único, un grupo pequeño, ¿no? Por ejemplo, imaginaros que trabajáis con familias, ¿no? O pues sois psicólogo o psicóloga deportivo y vuestro caso es un equipo de balonmano, ¿no? Entonces puede ser o un único individuo o un grupo pequeño, ¿vale? Claro, lo que caracteriza los diseños de caso único es que la misma persona o el mismo pequeño grupo de personas pasa por todas las condiciones del estudio. Eso implica, ¿sí?, que se realizan tantos registros sucesivos a lo largo del tiempo, ¿eh?, como medidas hay. Entonces esto se relaciona con la pregunta que ayer dejamos abierta en la tutoría. Que dijimos, ¿sí?, que cuántos grupos y cuántos momentos de medida hay. En el ejemplo, sí, eso sería un estudio longitudinal, efectivamente, lo de caso único. Pero ayer dejamos abierta la pregunta de si tenemos un diseño de mixto, ¿recordáis? Un diseño experimental. Estábamos ayer y dejamos para que pensarais para hoy esto, ¿no? Tenéis un diseño mixto, se trata de un diseño factorial que era 3x2, donde una variable era sexo, entonces sexo se trata transversalmente, ¿sí? Porque unas personas tienen un género y otro, ¿sí? Según lo que pone en el DNI, y después había otra variable que tenía tres valores, ¿sí?, que nosotros podíamos manipular. Y dijimos, salud, que sexo la tratábamos transversalmente y, bueno, a nivel socioeconómico dijimos que longitudinalmente, ¿no?, suponiendo que una misma persona, ¿no?, en un momento, sí, imaginaros, ¿no?, un tiempo se le da pocos ingresos, otro medio y otro... Ok, entonces, ¿cuántos grupos de sujetos habría? Dos. El número de grupos, en este caso, el número de grupos es igual al número, ¿no?, el número de condiciones transversales, el número de valores, ¿sí? El número de condiciones o valores de la VI transversal, ¿vale? En este caso la variable que se trata transversalmente es sexo, por lo tanto serían dos grupos, grupo 1 o sexo 1, el grupo 2, sexo 2. ¿Y cuántos momentos de registro? Pues habría tres, tantos momentos, los grupos serían valores de la variable independiente, se trata transversalmente, y momentos, ¿sí?, es número de valores de la VI tratada longitudinalmente, ¿sí? idealmente por aquí. Entonces, ¿este qué sería? Este sería el grupo 1, el grupo 1, el grupo 1. Este sería grupo 2, grupo 2, grupo 2. Eso quiere decir que hay dos grupos, ¿sí? Con respecto a sexo, ¿sí? Pero todas las personas, sean hombres o mujeres, si esa es la clasificación según el DNI, pasarían por las otras tres condiciones, ¿sí? Por eso pone aquí grupo 1, grupo 1, grupo 1, grupo 2, grupo 2, grupo 2. ¿Veis? Todas las personas pasan por los niveles de transversal y solo algunos pasan por los valores todas las personas pasan por los niveles de longitudinal, perdón, y solo algunos pasan por los valores de transversal. Eso fue lo que quedamos ayer que ibais a ver. Esto se relaciona con el tema 5, que si os fijáis, en la entrada dice, en este tema vamos a estudiar diseños en los que se realizan registros sucesivos a lo largo del tiempo de un caso único, ¿sí? O de un pequeño grupo. Entonces, cuando tú tienes un diseño longitudinal, ¿sí? Tiene varias medidas en el tiempo. ¿Vale? ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente este tema es fácil, ¿no? Vamos, se trata de los antecedentes, las características, la clasificación. ¿Hay alguno? Entonces, ¿6 qué sería? No entiendo. Ah, vale. Claro, son 6 condiciones, 3 por 2, 6 condiciones, de las cuales, ¿sí? Una corresponde a una estrategia longitudinal y otra corresponde a una estrategia transversal, ¿sí? Por eso es mixto. Las condiciones son las combinaciones de los valores de la UVI, ¿vale? También puedes tener un diseño 3 por 2 por 2, ¿sí? Este sería 3. Hola. Lo siento. No voy a decir lo que iba a decir. Ha servido que se congele. No digo nada. Porque si no lo tenéis que estudiar, no hablo de diseños ni nada de eso. Bueno, entonces, sí, los diseños, digamos, intra-sujeto, n igual a 1. Bueno, pues, ¿no? Los orígenes, ¿cuáles son? La psicología experimental, la psicofísica. ¿Habéis estudiado psicofísica? ¿No? ¿No he estudiado psicofísica? ¿No he estudiado a Weber, Fechner y esa gente? ¿No? Bueno, pues las pruebas que hacéis cuando hacéis lo del psicotécnico del coche, donde te ponen, pues tú dale al botón cuando escuchas, sí. O mueve, pues son pruebas psicofísicas, ¿vale? Porque lo que se hace psicofísico es un estímulo físico, se busca ver, ¿no? El correlato psicológico, ¿no? A lo mejor hay una intensidad, pero tú no la escuchas. Después está el análisis experimental de la conducta, esto sí lo habréis estudiado, ¿no? La teoría de los aprendizajes, sí, ¿no? Condicionamiento operante, ¿no? ¿Sí? Bueno, Pues se supone, ¿no? Si tú una vez tú ves una persona que te dice que te ve, ¡ay, qué guapa está! ¡Ay, qué guapa está! Yo, cuando te ve, ¿no? Pues ya se pone contento, porque hay un estímulo, ¿no? Se supone, ¿no? Apetitivo, hay una asociación entre una conducta, ¿no? Y una contingencia, ¿no? Bueno, pues todo lo que vais a estudiar sobre aprendizaje, ¿sí? Condicionamiento operante, condicionamiento respondiente. Sí, reforzamiento, castigo, castigo positivo, negativo, todo ese tipo de cosas, y yo no tengo idea, eso vosotros sois los que sabéis. Pues eso es análisis experimental de la conducta, y hay un modelo en psicología, ¿no? Digamos, los conductistas, las personas que fundamentalmente basan lo que otra vez, y otra vez volvió y otra vez se fue. No sé. Bueno, y después tenéis los estudios de caso, ¿vale? Los estudios de caso, bueno, fundamentalmente vienen de la... Luego tú vas a una clínica, normalmente hace una terapia individual, ¿no? Por eso dice que estos estudios provienen también de la práctica terapéutica, porque la práctica terapéutica la mayor lo hace muchas veces, no siempre, pues también hay, ¿no? Dinámica de grupo, ¿sí? Intervenciones en grupo, se hace con un individuo, ¿no? Una persona. Pues yo voy, mira, pues no, tengo problemas, ¿no? De conducta alimentaria para dormir, tengo ansiedad, ¿no? O no. ¿No? Sí. O también puede ser, quiero mejorar, ¿no? Soy una máquina y ahora quiero convertirme en un no sé qué, ¿no? Sí. O quiero aumentar la concentración, no tiene por qué ser solo negativo. Pues estos son un poco los orígenes de los estudios que vais a ver. La lógica de los diseños experimentales de caso único. Bueno, pues ¿cuál imagináis que es la ventaja con respecto al caso único? El problema de los diseños en los que se utilizaban grupos era que podía que los grupos fueran distintos entre sí, ¿no? Yo cojo para un grupo control, un grupo de sujetos, para el grupo experimental otro grupo de sujetos. Puede ser los sujetos son distintos, entonces realmente la diferencia no sabía si se debía al tratamiento o si se debía, ¿no? A las diferencias que hay entre los grupos. Pero claro, si tienes caso único, pues ya no, ¿eh? Ya no tiene ese problema. Entonces, y después por otra parte, cuando trabajas con grupo, bueno, pues si a uno le das la intervención y a otros no, pues es un poco de problema ético, ¿no? Porque este sí, este no, ¿no? Todo eso un poco se supera con el caso único, ¿sí? Y es el motivo fundamental por lo que se utiliza, ¿no? Fundamentalmente lo que hacen es descartar la incidencia de variables extrañas debidas a sujetos, ¿no? A las personas, porque siempre son las mismas. Pero bueno, tenía el problema el efecto acumulativo. Cuando la misma persona pasa por todas las condiciones, pues cuando tú estás midiendo el efecto de las distintas condiciones, lo que sucedía era que, ¿no? Si hay tres condiciones, si está la condición A, la condición B y la condición C, si el sujeto 1 pasa por la condición A, si el mismo sujeto 1 después pasa por la condición B, claro, cuando yo estoy midiendo el efecto de la condición B, pues no solamente la B, sino también es el efecto que previamente tuvo la A. Y para eso se da el contrabalanceo, ¿vale? Bueno, pues la lógica de este tipo de diseño es que antes de realizar una intervención, pues se deben observar una estabilidad en la conducta, ¿no? Pues que imaginaros, ¿no? Pues bueno, yo vengo a terapia porque tengo ansiedad, ¿no? Entonces, antes de empezar a hacer ningún tipo de tratamiento, pues hay que medir los niveles. Imaginaros, ¿no? Aquí mido Podemos poner aquí la ansiedad, ¿no? Y aquí podemos poner el tiempo, ¿no? Vamos a poner la realidad. Aquí ponemos ansiedad. Ansiedad y aquí ponemos tiempo, ¿vale? Entonces va pasando el tiempo. Po, 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 y yo voy midiendo ansiedad. Ah, pues aquí, este día tenía este nivel de ansiedad, ¿no? Y este día este, y este día este, y este día este, y este día este, y este día este. Entonces, claro, vais viendo que, ¿no? Que hay una oscilación. Entonces, si yo aquí cojo, ¿no? Y aplico tratamiento, ¿no? Imaginar un tratamiento, ¿no? Y ahora hace, ¿no? Y sube la ansiedad. O baja. No hay seguridad de que la subida o bajada de la ansiedad se debe al tratamiento, porque la conducta ansiosa, no era estable. Entonces, por eso es lo que se dice, que primero hay que hacer el establecimiento de la línea base, ¿sí? La línea base del registro repetitivo de la conducta, ¿sí? Que es lo que se llama la fase A, ¿no? Lo que se llama la línea base observacional. O sea, que yo no sepa, ¿no? Que la conducta es más o menos estable, sea como sea, ¿no? Puede ser estable, lineal, o ascendente, o descendente, pero que se vea una estabilidad. Entonces, después de eso, sí puedo introducir el tratamiento para ver si el tratamiento produce un cambio, ¿no? Entonces, lo que caracteriza a este tipo de diseño es que toma varias medidas. Entonces, esto es lo típico, el típico diseño de N igual a 1, ¿sí? Entre sujetos fase A o línea base observacional, fase B. ¿Vale? Entonces, bueno, este caso, este estudio, este tema es relativamente fácil. Si os dais cuenta, se trata de una evaluación continua de la conducta. Se establece una línea base observacional, ¿sí? Una estabilidad de la conducta, y después observo cómo ha cambiado, ¿no? Esa conducta, ¿sí? Sí, ¿no? Y los cambios que puede haber pueden ser por cambio de tendencia o por cambio de nivel, o nada, si no hay cambios que, ¿no? El tratamiento no ha provocado, ¿no? Ninguna modificación, ¿sí? Entonces veis, lo primero hay que estudiar los patrones de línea base, que puede ser no línea base estable, línea base ascendente, línea base descendente o línea base clínica, cíclica, ¿sí? ¿Vale? Pues simplemente es por la forma que tienen los registros, ¿sí? Y después, cuando la línea que aquí aparece, la línea que hay aquí en medio, representa que, como ya hemos visto, la estabilidad, ¿veis? En la fase A, hemos visto, ¡buah! Cuando se pone grande no puedo. Cuando hay estabilidad, ¿sí? Pues entonces aplico el tratamiento, que es la línea vertical. Entonces, ¿veis? Aquí se ve que hay un cambio de tendencia. sea, el problema sigue existiendo, pero no te ríes. Si sabes que el cerebro se engaña, ¿no sabéis eso? Si te pones un lápiz en la boca y lo muerdes, te cambia el estado de ánimo porque se cree que estás contento. ¿Sí? Entonces, cada vez que tengáis un problema, sonreír. Aunque por dentro estéis... ¿Vale? Entonces, ¿qué es un cambio de nivel? Cambio de nivel es cuando hay un salto en la conducta, ¿sí? Yo estoy observando, hay una estabilidad, tratamiento, y hay una, digamos, una, ¿veis? Una disrupción, ¿veis? ¿Sí? Y cuando hay cambio de tendencia es, bueno, el cambio de tendencia es, ¿veis? No hay salto, pero cambia, ¿no? La pendiente de la línea, ¿no? Puede estar para abajo, sigue, después baja, o baja y después se mantiene. Esto lo vais a ver mucho cuando hagáis el estudio, el análisis experimental de la conducta, ¿sí? Porque se observa, ¿no? ¿Qué es lo que sucede si a una persona se le da reforzamiento, ¿no? Pues hay un descenso, ¿no? Recibe el premio, desciende, después debe subir, baja. Entonces, hay distintos festones que llaman en análisis experimental del comportamiento en función de si una persona recibe, ¿no? Refuerzo o no, ¿vale? Bueno, después lo que tenéis es el estudio de la validez interna y validez externa. Pues claro, ¿qué pasa? El control de la amenaza, la validez interna, se hace con la reversión. La reversión significa simplemente que normalmente se representa línea base, ¿sí? Línea base A, el tratamiento, línea base B, después del tratamiento, y después coge y le quita el tratamiento y pone otra vez línea base A, ¿sí? Es decir, se deja de aplicar el tratamiento y se vuelve a la línea base, ¿sí? Que se llama fase de reversión. ¿Eso para qué? Para ver si puede haber un efecto de la historia o de la maduración. El único problema que tiene ese procedimiento es que si el efecto del tratamiento es continuo, ¿sí? No es reversible, pues entonces ese no se puede hacer la reversión, ¿sí? Después tenéis el registro, después tenéis otra manera de ver la, ¿no? El estudio, la amenaza a la validez interna era, recordáis lo de la regresión a la media, porque nada más que había una medida. Porque claro, aquí como tenéis una línea base, eso no se va a dar. No vas a tener una puntuación extrema al principio, porque tienes varias medidas, hasta que no está estable, no haces la intervención. O la replicación, que la replicación pues lo vuelve a hacer, ¿no? Introduce una modificación, ¿sí? Y después de si esa modificación, ¿no? Implica, depende del nivel madurativo de las personas, o depende de que haya alguna variable en el contexto, ¿sí? Entonces tú introduces modificaciones en los participantes, ¿sí? Es como cuando tú te compras un fármaco y lees el prospecto y dices, pero esto sirve, ¿no? Si tienes esta edad, es incompatible con estos medicamentos, ¿sí? Pues todo eso son replicaciones que han ido haciendo para ver cuándo funciona el fármaco. Replicación es repetición, ¿vale? De la base, tratamiento, quito tratamiento y veo si tiene efecto. La replicación puede ser completamente igual o introduciendo modificaciones, que es lo que se hace. ¿Vale? Y control a las amenazas, la validez. ¿Qué es la validez externa? La validez externa es la posibilidad de extrapolar, ¿no? Es decir, lo que yo voy haciendo es, lo voy repitiendo, y hago, si os dais cuenta, replicación de la investigación original en otros contextos, con otras conductas y en otros momentos temporales. Pues, imaginaros, ¿no? Pues es un programa para mejorar el rendimiento en matemáticas, ¿no? Pues mira, pues en vez de hacerlo solamente en primero de eso, lo voy a hacer en segundo, y en tercero y en cuarto, ¿no? Y en vez de hacerlo a principio de curso, lo voy a hacer al final de curso. En vez de hacerlo con niño o niña de un nivel, lo voy a hacer con niño y niña de otro nivel. Y todo eso son estudios de posible interacción del tratamiento con situación o con la composición de la muestra, ¿vale? Muy fácil esto, ¿no? Bueno, ya después tenéis los tipos de diseño. El modelo básico es el, ¿no? AB. ¿No? Línea base observacional, ¿sí? Línea base experimental. Es lo que hemos estado viendo hasta ahora. Línea base observacional, línea base experimental, el AB, ¿no? Y después tenéis los diseños de reversión. ¿Qué era de reversión? El de reversión era que se eliminaba, ¿no? Que se dejaba de aplicar el tratamiento. Recordará que el tratamiento se aplicaba y después se medía, ¿no? Entonces yo digo línea base A, línea base B, retiro el tratamiento, pues entonces línea base A, ¿sí? ¿Entendéis? O puedo hacer AB, AB. Este es el más, ¿no? El más recurrente es este que tenéis aquí en los diseños de reversión, ¿sí? Es mejor hacer AB, AB que ABA, ¿sí? ¿Vale? O se puede hacer al revés, tú das tratamiento de primera, dejas de dar tratamiento y después vuelves a dar tratamiento. Este último, este tercero se da cuando ya un poco se sabe, imaginar, ¿no? Pues si tú estás en un centro, ¿no? De personas que tienen problemas de droga, ¿sí? Pues no esperas, ya sabes que tiene el problema, pues directamente da tratamiento. ¿Entiendes? Y después se lo quita, a ver qué pasa. Entonces, en vez de quitarlo, en la realidad, esto no lo tenéis en el libro, pero en realidad lo que sucede en la práctica profesional no es que se lo quite, sino que se lo sustituye por una sustancia, ¿no? Sustitutiva que no sea nociva para la salud y después acaba, ¿no? Convirtiéndose en que no tome nada, ¿no? La persona, ¿sí? Después tenéis los diseños de intervenciones múltiples. Intervención múltiple significa que en vez de realizar una única tipo de intervención, pues hacéis distintos tipos de intervención. Cuando hay intervenciones múltiples es cuando además de la A y la B existan más letras, ¿no? Entonces, A, B, ¿sí? La B es un tipo de la medida con un tratamiento. Después le quito el tratamiento ese, mido otra fase A y hago una intervención distinta, ¿sí? Y por eso después se pone C, ¿veis? Cada letra representaría, cada letra distinta de la A, claro, representa un tipo de intervención, ¿sí? Si solamente es AB, pues nada, el diseño básico, diseño de reversión. Si en la de la AB hay una C, ¿sí? Pues entonces hay un diseño de reversión con intervenciones múltiples, ¿vale? Los diseños de intervenciones múltiples intercambiados, ¿vale? Este le gustaba mucho a Tom Cook. ¿Me acordáis que os enseñé una foto de un señor así muy simpático? Thomas Dixon Cook, ¿no? Este, digamos que es uno de los que más sabe de esto. Él le gustaba este diseño, que era Switching Replication Design. Este es, ¿no? Este, diseño de intervención múltiple intercambiado. Es que lo que vas haciendo, vas intercambiando entre aplicas tratamiento, no aplicas tratamiento, dejas de aplicar tratamiento y lo cambias por otro distinto, ¿sí? Si te das cuenta, aquí en vez de poner A, B, ¿no? C, A, aquí pone A, C, ¿sí? Entonces lo vas intercambiando. Y además lo que hace, a los distintos sujetos no le aplica siempre el mismo, ¿no? Si me imaginaron, a un sujeto le da, a una persona le da A, C, A, B, A, y otra persona le da, ¿no? A, D, ¿sí? A, C, A, B, ¿sí? Entonces lo va, ¿no? Va intercambiando los tratamientos, pero de distintas formas las distintas personas, ¿sí? Y después tenéis lo que se llaman los diseños interactivos. Interactivo, ¿qué es la interacción? Si lo recordáis, la interacción era cuando se daba el efecto de dos variables al mismo tiempo. Entonces, hasta ahora habéis visto que solo aplicaba la B, ¿no? La C, la D, pero si os dais cuenta que aparece A, línea base, B, una intervención, A, se retira el tratamiento, C, una intervención, A, se retira el tratamiento, B, C, ¿veis? Entonces, B, C es que se hacen las dos intervenciones a la vez, ¿sí? Imaginaros, la B es solamente, ¿no? Un tratamiento conductual, ¿sí? Y la C es un tratamiento cognitivo. Una cosa es que tienes, ¿no? Para cambiar tu conducta y otra es para cambiar tus pensamientos, ¿sí? Y después las dos a la vez. Sí, una intervención en la que se intente modificar la sí, pues fácil, ¿no? ¿La habéis leído el libro? ¿Sí? Entonces, bien. Ahora, ¿qué sería de no reversión? ¿Qué es un diseño de no reversión? Pues que no hay reversión. Que no quitan el tratamiento, ¿sí? Entonces, de ahí, no quitan el tratamiento, lo que hacen es cambiar el diseño. Vaya, ¿cómo está la conexión hoy? Desde luego, ¿cómo está el tema? Entonces tenéis cambio de criterio o línea base múltiple, ¿no? Estoy explicándolo todo y están aquí la diapositiva. Es que... Aquí estaba, ¿no? El diseño de... Ah, está bien. Bueno, aquí pone, los diseños de las limitaciones, lo que os comentaba, cuando es irreversible, los problemas éticos. Eso. Y después, los diseños de no reversión. Tenéis diseño de cambio de criterio. ¿Esto qué significa? Que, ¿no? Aquí tú tienes A, ¿no? A1, ¿sí? B1. Y ahora tú dices, vale. Esto se hace cuando, bueno, ya lo veréis, cuando se da lo que se llama un moldeamiento de conducta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Tú lo que quieres es que el niño o la niña, pues, ¿no? Pues tenga un comportamiento, que estudie, o que, sí, o lo que sea. O que deje la habitación recogida, o sí, o que no le dé patada a la visita a la casa, y que se diga, ¡ay, Dios mío! ¡Pum, pum! Voy a darle patada, ¿sí? Entonces, en vez de, no puede hacerlo de momento, entonces lo que vas haciendo es, primero observa, ¿no? Mi niño es muy simpático y cuando viene una visita lo brea a patadas, ¿no? Pues eso no puede ser, ¿no? Entonces dice, bueno, lo primero es cuando llegue alguien, sentadito, ¿no? O, ¿sí? O no te acerques, ¿sí? Cuando ya consigue eso, ¿sí? Pues te cambia, ¿sí? Y vas cambiándole hasta que tiene un comportamiento normalizado. Entonces, bueno, no hay retirada de tratamiento, siempre se está tratando, siempre se está dando el tratamiento en distintos niveles, ¿sí? Y lo que hace es un acercamiento, una aproximación sucesiva. Esto se usa mucho también en psicología del deporte. Cuando se quiere que un jugador, una jugadora, ¿no? Mejore en una habilidad, se desglosa la habilidad y va haciendo aproximaciones sucesivas hasta, ¿no? Hasta mejorar, ¿no? Y, por ejemplo, en el tenis, ¿cómo hago que, no? La precisión del golpe, ¿no? La fuerza en el golpe, o el efecto, lo que sea, no tengo ni idea de tiempo, ¿vale? Pues tiene que mirar, cuando vea la pelota, tiene que mirar la raqueta y la pelota, ¿vale? ¿Sí? Entonces, pues disminuye lo que se llama el tiempo de mirada, ¿sí? Entonces, cuando eres novato o novata, miras muy poco la bola y la raqueta, vamos, que no la miras, tú le das, ¿sí? Conforme vas siendo más profesional, los milisegundos que estás focalizando tu atención cuando la bola toca la raqueta aumenta, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Y eso se ensaya. Además, eso es mucho dinero, ¿no? Cuando tocan a un jugador de tenis, un jugador de esta cuando está en la ATP esa, ¿no? Pues está bien entrenarlo, ¿no? La VD sí debe variar simultáneamente con los cambios de nivel y los cambios de criterio y deben producir cambios suficientemente amplios para que no se confunda la variabilidad de la conducta, ¿sí? Es decir, que cuando consiga uno, está claro, está el siguiente y así. Y después tenéis el diseño de línea base múltiple. Este se da mucho en terapia, ¿sí? Porque normalmente lo que hace es... Aquí hay un buen ejemplo, no sé si lo habéis leído en el libro, habéis tenido ocasión de verlo. El ejemplo que tenéis dice ella, se quiere evaluar los efectos del entrenamiento en habilidades sociales con una actividad de role playing, ¿no? En un niño de 8 años, que no era nada asertivo, ¿vale? El niño, si tenía algún conflicto con un compañero, lloraba o le daba de cosquis al niño, ¿no? Al otro, ¿no? Entonces, dice, selecciona tres conductas como objeto para su modificación. Tasa de contacto ocular, número de palabras y número de peticiones, ¿no? Entonces dice, ¿no? En primer lugar, se entrenan la habilidad social para modificar la tasa de contacto ocular, ¿sí? El primero, línea base múltiple, primero contacto ocular. ¿Sí? Después, una vez que ya tiene el contacto ocular, porque eso es ¿no? Por ejemplo, los niños y las niñas que son autistas no hacen contacto ocular, ¿sí? Por el tema de, ¿no? Que no son asertivos. Después, veis, aumenta, después dice, después dice que aumenta el número de palabras emitidas. Pues dice, no sé, mosquearse si no le sale, pues dice, pues no me sale, me puedo ayudar. Y cuando consigue eso, pues, el siguiente, ¿no? Acercamiento, el número de peticiones. Entonces, esto se hace mucho en terapia, ¿no? Entonces, las variantes, ¿qué es lo que sucede? Que el tema aquí es que, y no es fácil, es que la intervención tiene que implicar independencia, ¿no? Entre las conductas. Es decir, que yo cuando hago una cosa afecte solamente a una y no a las otras, y así sucesivamente. Las variantes pueden ser, dice, entre conductas, es decir, se aplica el tratamiento sucesivamente a conductas independientes de un mismo sujeto, que es lo que se estaba viendo aquí. Primero era contacto ocular, después, ¿no?, número de palabras y después número de peticiones, ¿sí? Puede ser entre situaciones, se aplica el tratamiento a la misma conducta en un mismo sujeto, pero en distintas situaciones. O entre sujetos, pues se aplica el tratamiento, ¿no?, el tratamiento a la misma conducta en varios sujetos, ¿sí?, pero en varios sujetos, ¿veis? Entonces, cuando se dice la variante entre conducta, entre situaciones, entre sujetos, quiere decir que la línea base aquí va cambiando de conducta, ¿sí?, o va cambiando de situación o va cambiando de persona, ¿vale? Y ya está. Que yo sepa esto, pues entonces ahora vamos al caso que os envié. Entonces os envié un caso, este, ¿no? No sé si lo habéis podido ver. El del que ponía tema 5, ¿no? Tema 5, ¿no? Este, bueno, creo que pasa que la verdad es que no suelen preguntar de este mucho. Suelen, si os fijáis, si cogéis los exámenes, preguntan mucho de experimental, de ver qué más suele caer. Pero bueno, al este año cogí para el relacional, o sea que no podemos decir que sea ese el que vaya a caer, ¿vale? Bueno, aquí pone, en un centro de acogida de menores se realizan una serie de medidas durante 9 semanas, en la que se detecta una frecuencia muy baja de aparición de conductas altruistas o de compañerismo de uno de los niños acogidos en el centro. O sea, un niño que va a su bola, que no ayuda a nadie, ¿sí? Y se vamos a ver, ¿no?, conductas altruistas, ¿no? A partir de observar estos datos, los profesionales del centro instauran un programa de intervención con objeto de fomentar la aparición de conductas de compañerismo entre los menores. Una vez implementado el programa, se encuentra la aparición de este tipo de conducta. Una vez implementado el programa, se encuentra que la aparición de ese tipo de conducta ha aumentado significativamente respecto a cuando no se había aplicado dicho programa. Aquí tenéis la representación gráfica de los datos, ¿vale? Vale, pues vamos. Preguntas. 1. ¿El diseño de investigación es intergrupo, intragrupo o mixto? La gente que está online. Nada, aquí no hay nadie responde, pipi. Ya os habéis ido desesperado, no. Hay 25 personas, ¿eh? Eso, bueno, si no soy yo, 25. Intergrupo, muy bien. B. Vale, porque intergrupo no, porque no hay distintos sujetos y mixto no puede ser porque solamente hay una OBI, ¿no? Que es si el programa de intervención no modifica la conducta altruista. ¿Vale? Se trata de un diseño experimental de caso único BA-AB-ABA. A ver qué diseño es. AB, ¿sí? Esto sería la fase A, ¿sí? Se observa una estabilidad y después aquí está la fase B. ¿Vale? Muy bien, veo que esto lo domináis, ¿eh? La línea base se realizó durante 3 semanas, 4 semanas, 9 semanas. No lo podés creer.
Bueno, podemos leer esa. Yo ahí tengo duda.
¿Aquí qué pone?
4 semanas antes de la intervención.
Semanas, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y a la cuarta se da la intervención. ¿Entiendes? La intervención, cuando la línea representa la intervención. Entonces, todo este tiempo está observando la conducta altruista. O sea, la línea base, ¿eh?, se realizó durante 4 semanas, la B.
Claro, la duda que tenía es que no pone qué tipo de línea base.
La línea base que a vosotros, la línea base observacional. ¿Sabes? Ah, está, que ya está ahí, maldad, ¿eh? Claro, sí. La línea base normalmente a vosotros se lo explica. La línea base, para distinguirla, normalmente se dice línea base observacional, línea base experimental. ¿Vale? Pero esa nomenclatura no la tenéis. Entonces, cuando dice línea base es antes de la intervención, que es como se dice en el libro, ¿vale? 4. La variable independiente fue la conducta altruista, el programa de intervención en el centro de acogida. Muy bien, el programa de intervención, muy bien, os veo preparado. ¿Cuántas variables dependientes presenta este estudio? ¿Una, cuatro o nueve? ¿Cuántas variables dependientes presenta este estudio? ¿Una, cuatro o nueve? Una, muy bien. ¿Por qué? Porque es, digamos, el programa, ¿no? ¿Cómo afecta? ¿No? Aquí pone este programa, ¿vale? A la conducta altruista, ¿vale? Sí, muy bien. Por lo tanto, una. Vale, la intervención se implementa antes de tiempo, demasiado tarde o en el momento adecuado. Ah, la palabra está bien atento. En la gráfica 1 se observa cambio de. En la gráfica 1 se observa que cambio de nivel, de tendencia, no hay cambio de conducta. De tendencia. De nivel. No está el salto. No, pero el salto se tiene que dar aquí. Entonces el salto significa que hubiese empezado aquí. Entonces aquí habría cambio de nivel y cambio de tendencia. El cambio, cuando solamente es cambio de tendencia, es cuando la conducta continúa, el origen de la conducta en el fin del anterior. ¿Vale? ¿Vale? Eso sería cambio de tendencia. ¿Vale? ¿Vale? Es decir, que si yo pongo un gráfico simple, ¿vale? ¿No? Si está la fase A, ¿vale? Y aquí hago el tratamiento, ¿sí? ¿Qué sería un cambio de tendencia? Pues empieza la conducta aquí, justo donde acaba, ¿no? Pues cambio de tendencia puede ser hacia abajo o hacia arriba, ¿sí? Y pero comienza aquí justo donde acaba, donde justo se da el tratamiento, ¿sí? Este es el tratamiento, esta es la fase A y esta es la fase B, ¿vale?
Da igual la intensidad
del... No importa, porque eso vosotros no lo habéis visto. Para ver eso sería modelos ARIMA, ese, ¿no? Estudio de lag log con retardo, que eso no lo no habéis vosotros. Si estáis interesados, yo os doy la bibliografía, pero ahora no hay lugar, ¿eh? Vale, entonces, ¿sí?
Vale.
¿Veis? Qué bonito. Te estoy escuchando aunque no te mire, ¿eh?
Vale. ¿Hay un ejemplo en el
sí.
Que
sí.
Pone cambio de nivel y se llama cambio de conducta?
Cambio de conducta, no puede ser. ¿Cambio de nivel o de tendencia? Vamos a ver ese esquema. ¿No lo he presentado yo en la diapositiva eso? A ver. Bueno, espérate. Antes de eso, vamos a seguir explicando esto y ya después vemos esa duda, ¿vale? Que no me hace un fallo que a veces cometo. Me voy a la esto y se va a la explicación, entonces se olvidó. Entonces, ¿qué sería cambio de nivel? Pues si ha acabado aquí, ¿sí? El cambio de nivel es que haya un salto, ¿vale? Entonces, que empiece aquí, por ejemplo. Y hace así y sigue igual. Entonces ha habido de la línea de intersección.
Vale.
Aquí no debería haber escrito nada, que se me ha ido la mano, ¿vale? Bueno, aquí estamos. ¿Esto lo ves? Vale, esto sería cambio de tendencia, cambio de nivel. Pero puede haber cambio de tendencia y cambio de nivel. Puede haber las dos cosas. Aquí hay... No, eso no es maligno, eso es auténtico. Esto es cambio de nivel solo y sigue igual. Pon, sigue igual. Y sería cambio de nivel y cambio de tendencia, ¿no? Pues sería de combination. Como domina el inglés. Sí, tiene A, sí, taca, taca, taca. Y aquí hago el tratamiento. Se introduce el tratamiento en línea base con cambio de nivel o tendencia. El tratamiento se introduce cuando se da la estabilidad en la línea base. Cuando se da la estabilidad, tú haces el tratamiento. Y después, lo del cambio de nivel o cambio de tendencia es a ver si sirve el tratamiento. Imagínate que ahora me pongo aquí a medir y sigue igual. Por el tratamiento no sirve para nada. ¿Vale? Yo mido línea base A. Ya estable, ¿no? Pues introduzco el tratamiento y ahí y hace, ¿vale? Entonces tengo cambio de nivel, ¿sí? Y cambio de tendencia, ¿veis? ¿Sí? Puede ocurrir que sea retrógrado, ¿sí? O con retraso. ¿Sí? Con retraso. Es decir, que yo puedo hacer así, yo puedo tener línea base A, hago el tratamiento, ¿sí? Sigo igual y después, ¡pam!, baja. Porque ha tardado, sí, ha tardado, ¿entendéis? En que tenga efecto. Tú dices, voy a programa de tabaquismo, ¿no? Tú vas a empezar terapia y, pero llega un momento y empieza a bajar. No es que justo va a terapia y ya, ¿sí? Esto sería un cambio, ¿no? De nivel, ¿no? Eso sería de tendencia con retardo, retardada. ¿Sí? Ahora vamos a ver el esquema. De chi, de esquema, bueno, de framework. A ver si vemos lo que vosotros decís, los dibujitos estos, ¿no? ¿Dónde está equivocado esto? ¿Eh? Un momento. Voy. A ver, el B de cambio de nivel, esto es lo que acabamos de explicar. ¿Ves? El B, hay un cambio de nivel, pero con retraso. Ah, de nivel, no de nivel, es de tendencia. Hay cambio de. Ha habido aquí, sí, ha habido un cambio de tendencia y después un cambio de nivel, las dos cosas. Sí, hombre, lo que pasa es que aquí te han puesto una mezcla, aquí, mira, aquí. Aquí lo que pasa es que te han liado, porque tú lo que mides es esto, ellos se fijan en esto, sí, y esto. Entonces, en el examen te pueden preguntar esto. ¿Aquí hay cambio de nivel? Sí. Porque aquí estaba aquí, porque aquí estaba aquí, y aquí está aquí. Es un cambio de nivel. Y entre medio que hubo un cambio de tendencia. Si se ha habido cambio de tendencia, también. Pero sobre todo lo que es cambio de nivel, porque después lo que tenéis que fijar es cómo se estabiliza la conducta. Si la conducta se estabiliza en el salto, es solo cambio, sería cambio de nivel. Lo que pasa es que al principio hubo un cambio de tendencia, pues sí, pero después a la hora de la verdad lo que hubo un cambio de nivel, ¿entiendes? No, el nivel ha subido. Si el nivel aquí estaba en 2, aquí sigue en 4. Entonces, para tú, aquí te lo han puesto como cambio de nivel porque al final la resultante es esta, ¿no? Eso es, ¿entiendes? Y antes, si tú dejas el otro, el base, si no hubiera habido el tratamiento, te queda aquí abajo, ¿entiendes? ¿Sí? ¿Entiendes? Do you understand? De esto le gustaba mucho a mi director de tesis, me encantaba los diseños intragrupo. Me encantaba. ¿Ya hemos acabado? No, no hemos acabado. ¿Qué dice? Todavía hay más preguntas, ¿no? Te veo, os veo, veo, Pues la causa. Ah, ¿que tenéis dudas? Son las más fáciles. Si habéis acertado, pues sigue estando la duda. Es un tema que tenéis que ver. Acierte o falle, está la duda. ¿Y eso por qué? Porque lo que tenéis que ver no solamente si acierto o falla, sino por qué acierto o falla. Y ahí es donde está el aprendizaje. Pero me ha acertado de chiripa. Entonces es un error que se comete cuando se estudia. ¡Ah! Bien, la hice bien y ya pasa a la siguiente. ¿Pero por qué? Porque tú me lo has hecho bien de pura casualidad. Entonces cuando te van a preguntar sobre lo mismo. Entonces no es si está bien o mal, sino es por qué está bien o mal. Si no os dais cuenta, yo no solamente os digo la correcta, os digo por qué, cuál es la correcta y por qué las otras no son correctas. Eso ya, eso me están arreando, literalmente. Venga, la siete. La intervención se implementa, bueno, antes de tiempo, demasiado tarde o en el momento adecuado. la fe, ¿no? ¿Por qué? En su momento, ¿por qué? Porque se te da la intervención cuando se da la estabilidad de la conducta. Si esto hubiese estado niño, cuando ya aplica, pues entonces no. ¿Sí? Trabajo vale. Trabajo vale. Porque es tendencia, es estable. Entonces tú imagínate, tú eres psicóloga de la Guardia Civil de Tráfico, ¿vale? Y tú ves en una curva y cada vez más muerto, cada vez más muerto, cada vez más muerto, cada vez más muerto. Hasta que no se estabilice, no intervengo. ¿Sí? Es una estabilidad. Es una estabilidad. Digo, intervenir a ver si vas a esto, porque yo aquí no voy a valer. No voy a, no, ¿sí? No me da el dinero para arreglar valla. ¿Sí? Y después todo el mundo que la que va fichando la, ¿entiendes? Eso te ha hecho gracia eso, ¿no? Sí, o lo puede hacer al revés, ¿no? De conducta, yo qué sé, ¿no? Un trastorno alimenticio, ¿no? Porque cada vez comemos, como si así, vamos, se va a quedar pajarito. ¿Sí? Entonces, igual, una tendencia, la estabilidad significa, una estabilidad es que no cambia, pero también una estabilidad puede ir hacia arriba, ascendente o descendente. Incluso si es cíclica. Pues si va arriba, va abajo, va arriba, va abajo, va arriba, va abajo. Eso también es una estabilidad. Vale. Una estabilidad significa que yo sea capaz de predecir el siguiente registro sin haberlo realizado. ¿No? Es normal, ¿no? Aquí me han hecho una pregunta. ¿Entonces la 6 es de tendencia? Pues no sé. Dímelo tú. La 6 era de tendencia, no de nivel, sí. Venga, seguimos. La variable centro de acogida, entonces era, la 6 era de tendencia. La 7 era la C, ¿vale? Y la 4 que era la B, ¿no? Ahora, 8. La variable centro de acogida está controlada mediante contrabalanceo, equiparación o mantenimiento constante. ¿Cuántos centros de acogida hay?
Uno.
¿Entonces?
La C.
Según la gráfica, la intervención no ha tenido efecto, ha sido eficaz, ha sido corta. Ha tenido efecto, ¿no? Ha sido eficaz, ¿no? ¿Sí? Este estudio presenta reversión, replicación, línea base. Línea base, ¿no? Replicación no, porque no se repite, no es AB, ni reversión, porque no hay retirada de tratamiento. Solamente es AB, ¿vale? ¿Hay más preguntas? Las teóricas, ¿no? ¿Habéis visto las teóricas?
No,
venga ya.
No.
En los diseños de línea base múltiple entre conductas se registra o toma los datos de dos o más conductas de un solo sujeto o grupo. Se aplica el tratamiento a la misma vez en todas las conductas. Ninguna es correcta.
La A, ¿no?
Vale, la A. Sí, seguimos. ¿Sí? En los diseños de línea base múltiple, ¿qué más? Se utilizan dos o más tratamientos distintos. Se utiliza un solo tratamiento. El número de tratamientos dependerá del número de conductas. No, la B. Es un único tratamiento. De hecho, el problema de línea base múltiple es que como se utiliza un único tratamiento, ese único tratamiento, el problema es que tiene que ser independiente de cada una de las conductas, ¿no? ¿Sí? Si, que quieres modificar. Ahora, ¿cuáles son los tipos básicos de diseño de línea base? Pregunto mucho de línea base múltiple porque como veréis en los exámenes, caen muchas preguntas de línea base múltiple. ¿Vale? ¿Cuáles son los tipos básicos de diseño de línea base múltiple? A, B o C. Entre sujeto, entre conducta, entre tratamiento. Entre sujeto, entre conducta, entre situación. B. Muy bien. Bueno, chicos, chicas, lo dejamos aquí, ¿vale? Hemos visto el tema 5. Para el siguiente día toca cuasi. La semana que viene, cuasi. Solamente os doy clase la semana que viene online. Os voy a mandar un caso. Un caso, una sartén, lo que queráis. No. No puedo. Estoy chileando. Estoy en Chile. Vamos a intentarlo, que parece que se ha estabilizado, ¿vale? Sí, porque Es que va, se viene y va, viene y va. Le he pegado el resfriado a esto. No, 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 vamos a cambiar, vamos a quedarnos aquí. Bueno, la semana que viene solo online, recordadlo. Y a la próxima, ya os recordaré, en el horario habitual, ¿vale? Que en Chile son 4 horas menos, ¿vale? Ahora mismo. Pero, pregunta, venga, pero rápida, que ya vamos mal. Venga, a rayar. 38. En cambio de nivel se mete tratamiento. No te entiendo, ya me hiciste antes esa pregunta y no es que, yo te quisiera ignorar, es que no entiendo tu pregunta. Chao. Cambio de nivel significa, la lógica es que tú tienes en la fase A, ¿sí? Entonces, como ya aquí hay estabilidad, introduces el tratamiento. Esta línea significa que introduzco el tratamiento. Entonces, si se queda, el cambio de nivel es una respuesta al tratamiento. Ah, sí, claro, yo lo que busco con el tratamiento es que se dé un cambio de nivel, un cambio de tendencia o las dos. ¿Vale? Porque si no, no sirve de nada el tratamiento, ¿entiendes? Chao. Nada. A servir. La semana que viene solo online. Se graba igual, pero solo online. Chao.